¿Qué pasa cuando los otros desaparecen? Tu poder desaparece. Si tu seguridad proviene de que eres muy bonita o muy glamoroso y excitante, ¿a dónde se va a ir tu seguridad cuando todo esto desaparezca? Porque te quiero decir que a todos nos pasa. Eso desaparece. Si lo que te hace sentir seguro proviene de tu capacidad de dominar a otros y eso es lo que te hace sentir seguro, ¿qué pasa cuando esas personas se van? Tu seguridad desaparece. La seguridad es una ilusión. Nunca la puedes lograr. Y una vez que te das cuenta de esto, empiezas a vivir y explorar lo desconocido en lugar de estar buscando el paraíso de la seguridad. Hay un maravilloso poema de James Cavan, quien es un muy, muy querido amigo y uno de los mejores poetas de este país. Se llama Algún día y dice: Algún día caminaré y seré libre. Dejaré a aquellos estériles a su estéril seguridad. Me iré sin dejar un domicilio donde me encuentren. Caminaré a través de una región salvaje, como un atlas desempleado, y allí dejaré el mundo, para que sin preocupación me maraville. Esta es una imagen muy bonita, ser capaz de maravillarse. También recuerdo cuando leí uno de mis libros favoritos, escrito por uno de mis autores favoritos, John Steinbeck, en el que a sus 60 y tantos años se dedicó a viajar a través del país con su perro Charlie, y escribió un libro que se llamó Mis viajes con Charlie. Él solo con su perro se aventuró por todas las pequeñas carreteras de Estados Unidos y escribió acerca de lo que observaba. Y todas las personas que han leído el libro y aquellas a las que se le ha recomendado coinciden diciendo: a mí me gustaría hacer eso. Se me hace que sería muy excitante. Y hay tanta gente que se queda atorada en su estéril seguridad y no lo hacen o tienen una idea de perfeccionismo que no les permite hacerlo. Tierce dice al respecto: el perfeccionismo se puede deletrear como parálisis. Si tú crees que las cosas tienen que ser perfectas y que tienes que hacer las cosas de una manera determinada, y si no lo haces de esa manera, no lo puedes hacer, te paralizas. Si crees que todo tiene que ser perfecto, vas a vivir paralizado toda tu vida. Necesitas trascender eso. Necesitas ir más allá de esa necesidad de perfección y vivir. Algunas de las formas en que este miedo a lo desconocido se presenta en tu vida te puede sorprender, pues no solo se presenta en tu trabajo o en el tipo de ocupación que ocupa tu mente, es en todas las áreas de tu vida. Hay gente que siempre come el mismo tipo de comida y nunca se atreven a ir a un restaurante diferente, y comen su carne siempre igual, nunca prueban algo diferente. A mí me impresionaba mi abuela, que tenía 90 años y nunca había probado comida china. En 90 años no la había probado. No lo podía creer. Y yo le dije: pero, ¿cómo es posible? Y ella me contestó: siempre me pareció muy extraña y nunca la probé. Y aunque yo la quería mucho, me pareció muy extraño que en toda su vida no la haya querido probar. Además, en 90 años tampoco había probado el espagueti. Cuando íbamos a su casa, la comida siempre estaba cocinada de una cierta manera. Era buena. A ella eso no la inmovilizaba, pero para mí comer siempre lo mismo me haría sentir muy limitado. Yo quiero probar todo. Quiero probar kipe, pescado crudo, comida china, japonesa, libanesa. Esto abre tus perspectivas. Hace tu vida más exquisita, más amorosa, más feliz. Esto aplica también a usar el mismo tipo de ropa. Algunas personas no se atreven a probar algo diferente. Dicen: esa no soy yo. No puedo usar nada que no sea exacto al modelo que me han dicho que me queda. Yo les digo: date la oportunidad. Prueba. Usa algo que nunca has usado antes. Ser capaz de hacerlo es un sentimiento maravilloso. Un día llegué a mi casa vistiendo unos shorts y una camisa muy extraños que estaban mal abotonados. Y una de mis hijas, que tenía 5 años, me preguntó: ¿dónde conseguiste esa ropa tan rara? Y pensé: no está mal que veas a tu papá haciendo cosas diferentes de vez en cuando. Hay personas que toda su vida leen el mismo tipo de revistas y periódicos, y las mismas opiniones políticas una y otra vez. Las leen y las oyen, y nunca se ponen a pensar que sería interesante leer un punto de vista opuesto. De hecho, han realizado estudios donde siguen los ojos de personas que leen la sección editorial y mientras están leyendo cosas en las que están de acuerdo, continúan leyendo, pero a la mitad, como se había insertado un párrafo para el experimento con una opinión contraria, sus ojos se paran en ese preciso momento. No continúan leyendo, pues es algo en lo que no están de acuerdo, y entonces cambian de página. Este cambio es un tipo de cosa inconsciente que dice, yo no voy a dejar entrar ninguna opinión que no se ajuste a mis creencias. Esto es un estereotipo lleno de prejuicios, limitante, rígido, y no permite que te extiendas en tu vida. Es posible que toda tu vida veas el mismo tipo de películas o que te quedes viviendo en un área de tu ciudad y en el mismo lugar y nunca te das la oportunidad de cambiar. A lo mejor se te presenta una oportunidad de trabajar en otra ciudad o en otro país y en lugar de decir no, dices, lo voy a probar. No sé qué va a pasar, pero lo voy a hacer de todas maneras. La mayoría de las personas no aprovechan las oportunidades que la vida les brinda y es solo cuando salen de una experiencia cercana a la muerte, un accidente de algún tipo o un ataque al corazón, que se dan cuenta y ya no quieren mantenerse atrapados en lo conocido y de repente están dispuestos a correr riesgos. Así que tú no debes esperar a que te suceda una tragedia o a llegar a un punto en el que físicamente estés incapacitado para tener el deseo de probar estas cosas, como tomar un avión y volar a la India para ver cómo es ese país, o tomar ese empleo en otro lugar del mundo, o vivir temporalmente con una maleta, o en una casa rodante, o salir en tu carro y recorrer tu país y verlo en lugar de solo estar pensando y deseando que alguna vez, algún día, tengas la oportunidad de hacerlo. Las oportunidades se crean, y cuando las creas, te inspiras, y cuando estás inspirado, todas las áreas de tu vida funcionan. Tu vida funciona. Somos capaces de negarnos a escuchar otras ideas. Hay gente que siempre tiene miedo a lo desconocido. No invitan a su casa más que a cierto tipo de personas, solo aquellas que piensan como ellos, a las que tienen la misma opinión y la misma religión. Para mí, yo quiero la diversidad alrededor mío. Es maravilloso platicar con personas que difieren de mi opinión, ya sea política o religiosa, o que sean controversiales. Pues entre más te intimides y te alejes de esas opiniones y de esas personas, eres más prejuicioso. Si no sabes o experimentas cómo es alguien de otra cultura, entonces los prejuzgas, y si los prejuzgas, entonces eres prejuicioso, y eso te limita mucho. Es muy posible que tengas miedo de probar nuevas actividades, y esta es una forma de mantenerte alejado de lo desconocido. O también evitas a las personas que catalogas como extrañas. Cuando nos da miedo lo desconocido, etiquetamos a las personas como estrambótico, maricones, raros, nacos, juniors, anticuados, cerrados, mochos, hippies, retrógradas, y estas son formas muy negativas. No sabemos nada del tipo de vida de estas personas, y en lugar de estar abiertos a conocer algo nuevo y expandir nuestra conciencia, le ponemos etiquetas a este tipo de personas y los mantenemos por siempre alejados de nuestra vida. Esta es una forma de evitar lo desconocido. Hay personas que cada año durante 50 años se van de vacaciones al mismo lugar. Hay un viejo dicho que dice, algunas personas viven 90 años y otras viven un año 90 veces. Así que lo que tú necesitas hacer es no vivir un año 90 veces. Necesitas cambiar ese tipo de cosas a través de abrirte a experimentar al máximo todas las oportunidades que puedas. Empieza a tomar riesgos. Esto no quiere decir que te vas a tirar enfrente de un tren en marcha, ni ninguna de esas cosas que ponen en peligro tu vida. Pero sí puedes arriesgarte asistiendo a una entrevista para un nuevo empleo, o confrontar a alguien, o manejar tu auto sin un destino fijo, sin saber hacia dónde vas. En lugar de que lo externo te dirija, dejas que lo interno te dirija. Pregúntate, ¿qué es lo que me gustaría experimentar en mi vida? ¿Qué clase de fuerza me gustaría desplegar? Y entonces arriésgate y prueba esas cosas nuevas. Necesito agregar la palabra fracaso. Quiero que comprendas que en esta vida no puedes fracasar en nada. Esta idea es muy importante. Todo lo que haces produce un resultado. Si con un palo de golf le pegas a la pelota y se va hacia un lado, no has fracasado. Simplemente produjiste un resultado, y de lo que se trata no es de que fracasaste o no, o si eres un fracaso. De lo que se trata es, ¿qué haces tú con el resultado de lo que has propiciado en tu vida? Si pesas 130 kilos y quieres pesar 100, no has fracasado. Lo que has hecho es producir resultados masivos. Y la pregunta es, ¿qué haces con los resultados que has producido? ¿Te dices a ti mismo? Yo no soy buena para esto, y te pones etiquetas y te mantienes alejado de lo desconocido. ¿O haces un esfuerzo por aprender de aquello que has producido? Todas las personas que tienen cualquier tipo de adicción, ya sea al alcohol o drogas, o comida, o cualquier otra cosa, entienden que para sobreponerse a esa adicción necesitan adentrarse por territorios desconocidos. Necesitan dejar atrás ese comportamiento y pueden dirigirse a grupos de ayuda o apoyo o algún tipo de organización para desintoxicarse. Se pueden hacer miles de cosas, pero el meollo para cambiar comportamientos es que tú tienes que tomar la decisión de hacerlo. Nadie más puede hacerlo por ti. Necesitas entrar a territorios desconocidos. Si en los últimos 15 años has estado bebiendo, eso es lo que conoces y posiblemente tienes mucho miedo de lo desconocido. ¿Cómo sería pasar un solo día sin beber? ¿Cómo sería comer sin tener que tomar una bebida alcohólica? ¿O qué pasaría si el día de hoy no uso cocaína? Y en lugar de aventurarte a lo desconocido, vuelves a lo conocido. Todas aquellas personas que tienen adicciones, ya sea al café o la comida o cualquier otra cosa, tienen miedo de adentrarse a un nuevo territorio. Y ese miedo, de hecho, está solo en su mente. Es solo un pensamiento. Una vida nueva, sana, satisfactoria y exquisita se encuentra a distancia de un pensamiento. Cambia las expectativas de que esto va a ser difícil y de «no voy a poder hacer esto», y en su lugar dices «yo puedo hacer cualquier cosa, puedo ser quien yo quiera ser, puedo experimentar cualquier cosa, una comida a la vez, día a día, y puedo hacer que cualquier cosa suceda en mi vida». La forma en la que se cambian comportamientos es adentrándose en lo desconocido en lugar de quedarse en lo conocido. Cuando el estudiante está listo, cuando tú estás listo, vas a encontrar ayuda y guía disponible para ti en todos lados. Y cuando no estás listo, esa ayuda y guía, a pesar de que siempre están ahí, vas a creer que no existen para ti. Solo es una cuestión de estar listo o no. Bueno, tenemos algunas otras zonas erróneas que son importantes de exponer en este audiolibro. Una de ellas la llamo en mi libro La trampa de la justicia, y que se traduce como pedir que la vida se ajusta. Enojarte cuando otras personas ganan más dinero que tú, compararse continuamente con otras personas, encontrar solo defectos en los demás. Como nos dijo Voltaire en su libro Cándido, en lugar de cultivar tu propio jardín, estás siempre ocupado cultivando los jardines de todos los demás. Si otra persona quiere cultivar vegetales y tú quieres cultivar pepinos, cultiva tus pepinos. Te vas a sentir más feliz si no metes tu nariz en los jardines de otras personas. Si quieres sacar el mejor provecho de la vida y hacer todo lo que eres capaz de hacer, no andes buscando lo justo y la justicia y que todo sea exactamente igual. Necesitas preguntarte, ¿por qué elijo dejar de hacer esto? Tú tienes la capacidad de realizar en este mundo cualquier cosa que puedas visualizar. Cualquier imagen que tengas, si la concibes en tu conciencia o en tu mente y la visualizas, la puedes lograr. El origen de todas y cada una de las acciones en tu vida es un pensamiento. Un pensamiento. Los pensamientos son primero y le siguen las acciones. No puedes realizar una acción primero y luego tener un pensamiento. Así que lo importante es, ¿qué tipo de pensamientos tengo? Tengo pensamientos que dan vueltas diciendo, el mundo es un lugar muy malo. Si eso crees, eso es lo que vas a experimentar. Si tú crees que el mundo es un lugar terrible, lleno de corrupción, lleno de criminales y muy peligroso, como eso es lo que traes en tu mente, eso es lo que vas a experimentar. Lo que piensas se expande. Así como piensas, así serás. Si tus pensamientos son así, y solo buscas razones para ser infeliz, y te comparas con los demás y pides justicia para ti, vas a encontrar injusticia. Si por tus limitaciones discutes, te vas a encontrar con tus limitaciones. Si abogas por tu felicidad, vas a lograr tu felicidad. Una de las cosas que necesitas evitar y que también la incluyo en las zonas erróneas es posponer, ser negligente o indeciso, lo que se llama procrastinar. Esto significa simplemente quedarse en los deseos, llenarse de puede ser, aburrirse y todo este tipo de cosas. Si te sientas en un sillón a desear que las cosas sucedan y dices a lo mejor van a suceder, estás siendo una persona que usa el momento presente para llenarlo de deseos en lugar de acciones. Ser negligente es la forma típica de evitarte tomar acciones en tu vida. Nos acabamos de cambiar de casa y en la bodega tenemos más o menos 200 cajas que necesitan abrirse. Cuando las veo, sé que nadie más las va a revisar más que yo. Este es un trabajo para papá. Y todos los días paso por ahí y veo las cajas y me digo, la verdad no quiero abrirlas hoy, y lo dejo pasar. Pero hace 2 días dije, solo voy a abrir 5, y si en las siguientes semanas hago 5, cada día voy a terminar con este pendiente. En el momento que abrí las primeras 5, pensé que podía revisar otras 5, y después de 1 hora y media terminé con todas las cajas. Me he dado cuenta que esto es una verdad que funciona prácticamente en todas las áreas de mi vida. Lo puedo posponer y posponer, pero en el momento en que escribo una oración, ya tengo escrita la carta. En lugar de decirte, tengo que escribir una carta larguísima a mi mamá, hace mucho que no le escribo, di, le voy a escribir una notita a mi mamá. Con una pequeña acción, con un pequeño paso, puedes corregir este problema. Hay una frase de Hamlet que dice, detente hoy. Eso te facilita la siguiente abstinencia. En la próxima ocasión, te será mucho más fácil, pues la práctica cambia la huella de la naturaleza. Si haces algo en el momento, tú puedes cambiar hasta tu naturaleza. Así que en cuanto termine este audiolibro, que va a ser dentro de muy poco, date la oportunidad sobre cualquier cosa que hayas pospuesto, que hayas pensado hacer y no la has hecho. Empieza a hacerla y te vas a dar cuenta que ese acto tan sencillo es todo lo que necesitas hacer para continuar y terminar cualquier cosa. Ese cambio no proviene de la acción, proviene del pensamiento. El pensamiento es el que le da cabida al cambio. Así que elimina de tu vida el estar deseando, esperando y de decir, a lo mejor, y todo ese tipo de cosas, muévete más allá de eso y di, puedo actuar en consecuencia sobre todo aquello que pueda visualizar, si lo logro mantener en mi mente. Y voy a actuar en consecuencia en el ahora, en este momento, que es la unidad que opera en mi vida. Ira y enojo son otra de las zonas erróneas, y es muy importante trabajar en ellas. Yo pienso mucho en ellas, pues el mundo está lleno de ira y enojo. Son la causa de casi todas las crisis internacionales y del rompimiento en las familias. La mayoría de las personas piensan que el enojo es algo que sucede, y no es así. Tú no tienes genes de enojo, lo que tienes son posibilidades de elegir. El enojo no existe en el mundo, lo que sí existe es gente que tiene pensamientos de enojo y que luego actúa sobre esos pensamientos. Buda dice, no te castigarán por tu ira. Ella misma te castigará. Tú eres el que vives con tu ira, y si la usas o abusas a alguien más con ella y la actúas, tú eres el que cargas con las semillas de tu propia destrucción y la destrucción de otros. Necesitas comprender que esto empieza con la forma en que procesas. Si ves que algo sucede o que tus hijos hacen algo que tú no quieres que hagan, o alguien se te cierra en la carretera, o lo que sea, el acto no es lo que te hace enojar, sino la forma en que procesas ese acto. Acuérdate siempre que, si no sabes algo, no te puede ni molestar ni hacerte enojar. Tú llegas a saber algo a través de haberlo procesado, y de alguna forma se conecta con tu enojo. Por ejemplo, tus hijos pueden faltar a la escuela o pueden reprobar biología, pero si tú no lo llegas a saber, no te puedes molestar. Pero en el momento que alguien te lo dice, te molestas. No fue el hecho lo que te hizo enojar, pues es lo que llevan haciendo por 6 meses. Lo que te hace enojar es la forma en que lo procesas. Así que lo que necesitas hacer es aprender que tú eres el que procesas cualquier cosa que experimentas, ya sea ira o cualquiera de las otras zonas erróneas de las que he estado hablando aquí: culpa, preocupación, autorrechazo, búsqueda de aprobación o búsqueda de justicia o posponer. Las debes considerar como la forma de procesar tu mundo. Tú tienes la posibilidad de elegir no enojarte en una determinada situación. A mí no me importa de qué nacionalidad eres o cuál es tu pasado. No importa qué tipo de excusa usas para atraparte en este tipo de cosas. Si hay algo que te inmoviliza, necesitas dejarlo ir. Y la forma de dejarlo ir es, antes que nada, cambiar tus pensamientos. La última zona errónea es madurar, ser independiente, dejar el nido. Dejar atrás la idea de que tienes que estar en la vida de alguien más, a pesar de que ya no funciona para ti. Que tienes que estar atrapado y depender de alguien. Recuerda que tus hijos no son tus hijos. Son el producto del deseo de la vida. Vienen a través de ti, no para ti. Vienen a través de ti, no para ti. A pesar de que yo soy un creyente de las relaciones interdependientes, todos necesitamos dejar el nido. Y hay muchos adultos que nunca tienen la oportunidad de dejar el nido, pues siempre están buscando que les den permiso o que alguien los haga felices en su vida. Para concluir este audiolibro, me gustaría hacerlo con algo que hice hace mucho tiempo, y que ahora lo retomo, pues me doy cuenta de qué tan importante es esta información. Se trata de una frase con la que terminé el libro de Tus zonas erróneas, y que proviene del Reader's Digest de 1974. La manera más segura para la felicidad, de June Coward, y dice: nada en el mundo hace la felicidad más inalcanzable que tratar de encontrarla. El historiador Hildebrandt describe cómo buscó la felicidad en el conocimiento y solo encontró desilusiones. Luego buscó la felicidad en los viajes y solo encontró cansancio. Luego en el dinero y encontró discordia y preocupación. Buscó la felicidad en sus escritos y solo encontró fatiga. Una vez vio a una mujer que esperaba en un coche muy pequeño con un niño en sus brazos. Un hombre bajó de un tren y se acercó y besó cariñosamente a la mujer y luego al bebé, muy suavemente para no despertarlo. La familia se alejó luego en el coche y dejó a Durant con el impacto que le hizo realizar la verdadera naturaleza de la felicidad. Se tranquilizó y constató que todas las funciones normales de la vida encierran algún deleite. Este es un pensamiento muy poderoso que dice: todo aquello que haces tiene el potencial para deleitarte. El camino a la felicidad no existe. La felicidad es el camino.